Artefacto Bloqueado, un espacio donde la escritura es más que literatura y la literatura más que escritura.
Estimados y estimadas oyentes, sean bienvenidos a una emisión nueva de este programa llamado Artefacto Bloqueado, donde hablamos de literatura y entrevistamos a escritores. La semana pasada presentamos la primera parte de una entrevista al autor uruguayo llamado Leandro Delgado. Hoy continuaremos hablando con él. Antes de comenzar, sería interesante comentarles la manera como llegué a este autor. En alguna ocasión me llegó el libro de él llamado Ur, una novela, la cual trata diversos temas aledaños a lo que podemos denominar ciencia ficción. Me interesó bastante, empecé a rastrearlo por las redes, logré contactarlo y él fue muy amable, y por lo mismo pudimos tener este encuentro en la ciudad de Montevideo, una noche muy fría, como las que suelen ocurrir en el invierno de esa ciudad, la capital más austral del mundo según los uruguayos. Entonces, esto es muy interesante para que ustedes tengan en cuenta cómo la literatura y los libros empiezan a tener una circulación insospechada. A él le sorprendió mucho que un colombiano hubiese leído su novela. Bueno, después de este prólogo, continuamos y espero que disfruten de esta última parte de la entrevista con Leandro Delgado.
¿Cómo entonces surgió? ¿En qué momento te diste cuenta que estabas escribiendo? ¿Hubo el instante en el cual fuiste consciente de decir, Leandro, estoy escribiendo? ¿O solo fue cuando terminaste tu primer texto, Diomedes?
Empecé con Ur, uh-huh. Empecé con cuentos. Y me sentía muy mal escribiendo porque me parecía, nunca había pensado en eso, en qué momento. Pero escribiendo sentía que era como un peso demasiado grande, que me agobiaba, y como que eso me agobiaba, como por esa idea de ser escritor, y no me da, no estaba, eso me agobiaba, porque yo no, en realidad no era que quería ser escritor, quería escribir. Y entonces escribí algún cuento, y después, no sé exactamente, sé que en un momento me di cuenta que en realidad si quería, que se escribe escribiendo. Lo que sea después es otro asunto. La forma en que vas a ser considerado no depende de ti. Va a depender de lo que la gente lea y lo que vea. Pero lo que vos tenés que hacer es escribir. No puedes hacer otra cosa. Yo qué sé, si después tenés suerte, capaz que conseguís una editorial más importante, me importan tres huevos. Todo eso. Todo eso no está en el mundo. Digamos, yo no, quiero decir, cuando yo escribo, no pienso en la publicación. Me parece que eso es paralizante. Había escrito un cuento largo y cuando lo terminé me di cuenta que estaba todo mal. Y empecé a pensar por qué lo había escrito y por qué había escrito tanto y por qué había considerado que eso no estaba bien. Lo vi hace poco además. Lo dejé, me quedé molesto con eso, lo guardé y volví sobre él a ver qué pasaba y me pareció peor todavía que antes. Y ahí me di cuenta que lo había pensado pensando en la publicación. Y ahí es cuando, quizás ahí respondo a la pregunta anterior, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo es no pensar en la publicación. El mecanismo es no pensar en la publicación, es pensar en escribir. Que, obviamente que el mundo se termina, bueno, pero se terminó, pero ahí ves qué haces, pero no estás pendiente de una publicación, ni de un concurso, ni de nada. Yo no me presento a concursos, yo no integro jurados, ni escribo críticas, yo escribo.
¿Por qué no escribes críticas o...?
Por si escrito. Yo escribo ficción, no, porque además soy parte interesada. No puedo estar escribiendo sobre lo que escribe el otro, me parece. No puedo ser jurado, no puedo. Me parece que está mal, incluso creo que no debería, yo cada vez que puedo lo digo, los escritores no tienen que mirar al jurado, no pueden, no deben, porque sos parte interesada, yo qué sé, no sé, te va a gustar más un cuento de ciencia ficción que uno de no ciencia ficción, a mí, ¿no? Y capaz que es mejor el otro, entonces, me parece que es injusto, y tampoco aprendo un curso. No, porque hay jurados que escritores, entonces para mí. Eso estaría en la crítica, a la que respeta, pero es, no sé, pero que hagan su trabajo, yo qué sé, no sé. Y si los escritores les pagan, si, digamos, si los escritores son jurados porque consiguen poca plata como escritores, no sé, busco un laburo, no sé, hace otra cosa. Pero es como una endogamia que no es productiva, no es positiva. Entonces, creo eso, digamos, yo escribo hasta ahí, lo que suceda después, digo, si la editorial quiere mandar el libro a un concurso, que lo mande, yo no voy, hagan lo que quieran, yo ya hice lo que tenía que hacer. Y me siento contento además, me siento, no sé, con que vengas vos y me digas, vengo de, no sé, de Colombia, de Buenos Aires, porque me encantó Ur, ya está, para mí eso es, ¿qué más quiero? Está. No sé. Ahora me escribió una estudiante que había, se encontró con, justo cuando estaba contigo, allá me ha escrito, estoy leyendo Burma. Suerte, dije yo, que tenga suerte. Y ahora me escribió de nuevo, está demente, que me encantó. Eso es lo mejor que te puede pasar. ¿Sí? No quiero más que eso. Y si quieres más que eso, no está bien. No hay que querer más, no sé, yo para mí no más que esa trascendencia, bueno, que la gente te lea incluso después de muerte, pero que te lean de verdad, no sé, en esta historia que estoy contando ahora, en un momento es como un delirio, que es una voz que no sabía cuál es, que dice que alguien, que voy a ser leído por alguien que me encuentra de casualidad, que no me está buscando ni como personaje ni como autor, se encuentra con el libro. Eso quiero, que digan qué es esto dentro de 100 años, eso, pero no porque sepan quién es, sino porque se encuentra con ese libro, está vivo y llega a ese libro, nada, eso quiero.
¿Con qué libro te has encontrado así, de esa manera, como tú te imaginas que...?
Bueno, de ciencia ficción muchos, ¿no? De ciencia ficción muchos. Con Stapledon me encontré, que no sabía bien quién era, y dije, es esto. Y ahí había un mundo, dije, la mierda. Y son libros vivos, ¿no? Con Stapledon, Olaf Stapledon. Después con qué, no sé ahora. Tengo la memoria.
Bueno, me encontré así con Whitman, por ejemplo, ¿no? Con Whitman me. Yo qué sé, Whitman.
Sí. Y un día agarré Whitman. Y eso era como una cosa que estaba, que no sé, que era tía. Y tal. Y no sé. Yo quería, no sé, como. Además, esos libros. O tienen la capacidad de... A mí me pasa, no me pasa solamente con los libros, pero puede ser con cualquier cosa que me conmueva, que me impulsa a mí a hacer algo, a crear, a hacer algo. Y me pasa que cuando me encuentro con esas obras, necesito yo escribir. Necesito, no sé, aunque sea, también los libros buenos no puedo terminarlos porque me llevan a ponerme yo a escribir. Termino igual, pero no sé, pero necesito yo escribir. Hay una necesidad. Yo creo que si no escribís por necesidad, no escribas nada, nunca. Le vas a hacer un favor a la literatura, a la gente, a muchos, no sé, al universo. Tenés que escribir porque no podés no escribir. Porque no podés no escribir. ¿No? Y así para cualquier cosa, ¿no? Tenés que hacer cualquier asunto. De creación, ¿no? La creación no la puedes forzar, ¿no? Sí, después tienes la técnica, está bien, que eso lo agarras con tiempo, no sé qué, pero ahí tendría que haber una necesidad expresiva verdadera, genuina, no puede haber burocracia en esto. No sé, no creo en la gente que escribe todos los domingos, ¿no? O la gente que escribe todos los sábados, la gente que escribe todas las mañanas, ¿no? Capaz que le sale bien, pero no sé, hay algo que no. Que está muerto, ¿eh? Sí.
vamos a nuestro primer corte comercial y ya volvemos para seguir hablando con el autor uruguayo Leandro Delgado.
Uniendo distancias, desde la zona sur construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 AM.
Regresamos y sin más preámbulos, continuamos con la charla con Leandro Delgado.
Hablabas también del delirio, Leandro. ¿El delirio es el antónimo de lo verosímil o...?
Es buena pregunta. El delirio es como un derrape, como si derraparas, cuando derrapas en el auto. Un derrape donde te, digamos, no te perdés de la línea, pero llegás a otro lugar y volvés así y ta. Para mí el delirar es eso. Es un delirio verosímil de alguna forma. No es un delirio extremo porque si no, no tiene sentido. Tiene que haber siempre un hilo de cordura, ¿no? Donde vos puedas retomar la vía para llegar a algún lado, ¿no? Pero digo, la verosimilitud, no sé Nur, por ejemplo, porque vos podés decir que es delirante. No sé si es delirante realmente. No sé exactamente. Hay momentos de delirio, pero no sé si toda la novela es delirante. Obviamente que no es verosímil, pero ¿qué es la verosimilitud también, no? Es decir, vos con el lector estableces un pacto, más o menos, bueno, yo te voy a contar esto y vos vas a entender esto, ¿no? O vamos a hablar en estos términos. Si te gusta el juego, jugamos, y si no, no jugamos. Pero no sé si ponerlo en los términos de esa oposición de delirio o verosimilitud, sino en los términos de, bueno, yo voy a jugar con estas cosas. Y es así, si te gusta, te gusta, y si no te gusta, no pasa nada. No sé, de policiales.
Claro, que empieza de hecho el libro Ur, la novela con, digámoslo así, una suerte de confusión, al menos eso que genera en el lector, que es el presente, el pasado y el futuro. En un momento dado no llega a interesar el tiempo.
No llega a interesar el tiempo, no.
Esa es la construcción que empiezas a elaborar y por ello uno ya de entrada tiene que meterse y decir, bueno, aquí no hay presente, pasado, futuro y por lo tanto no puedes exigirle que empiece a hablar de un desarrollo lineal de acciones, ¿no?
Está bien eso. No, pero yo fui llegando a eso. Yo nunca me lo planteé como un libro donde no hubiera tiempo. Eso fue saliendo y me fui dando cuenta de que los tiempos en realidad, por ejemplo, yo necesitaba, ahí va, está bien, digamos, por ese mecanismo de verosimilitud yo necesitaba, por ejemplo, que determinados acontecimientos convergieran. Entonces, está bien, yo ya había llegado a la convergencia de esos dos acontecimientos, pero si yo medía, que es el caso de las gemelas, si yo medía los tiempos, en una habían pasado 5 minutos y en el otro había pasado una vida. Y yo hice énfasis en eso, de que puede pasar 5 minutos una vida que llegas al mismo punto. Porque no sé cómo, porque así sucedió en la escritura, pero entonces eso tenía que hacerlo manifiesto, tenía que de algún modo decir, bueno, los tiempos son los tiempos de cada uno y los tiempos que ocurren, no sé, ¿qué es? El tiempo no existe. Existe la medición del tiempo, pero no me jode para la narración.
No, para nada.
Pero, digamos, hay una verosimilitud que está advertida, digamos, y está manipulada, y eso te permite, sí, jugar con el tiempo de otra forma, yo qué sé. También hay historias, creo, que se van de la línea principal. Hay lo que parece ser una historia principal, de repente se vuelve secundaria y se fuma, y un personaje secundario toma el lugar. Pero eso es el desarrollo, pero tampoco hay un plan en eso. Pero me fui armando recursos, pero no son recursos, sino armando instancias de poner en palabras cierta lógica que yo venía estableciendo sin darme cuenta. Cuando te das cuenta, bueno, hagámoslo explícito para ayudar, además, para entender qué hiciste vos, para vos mismo y para darle un sentido, ¿no? Para darle un sentido a esas distintas velocidades, ¿no? A esas distintas velocidades. Sí, esas distintas velocidades.
Y también algo que se desvanece un poco, al menos como lector, es el tema de la nave. La nave
Simone
es muy inquietante, pues al menos a mí como lector, porque siempre hemos manejado lo opuesto, máquina, ser vivo.
Ah.
Y Simone está viva, pero es una máquina.
Y después está medio rota. Y sí, yo Simone la quiero. Me parece un personaje. No sé, yo la quiero Simone. Porque es humana, en algún punto. No es humana, pero. Y es la máquina rota, además, ¿no? Es la máquina fallada. Y esa falla es una falla. No sé, es como ver a los humanos en las máquinas, digamos, pero mucho más allá de lo que te permite hoy las máquinas. Sería una máquina tan perfecta que vos te verías reflejado también en su fracaso, ¿no? Es decir, el fracaso de la máquina sería el tuyo, o esas fallas las reconoces como fallas humanas, no en el sentido de una falla técnica, sino como fracasos. Ella no pudo hacer eso, y en algún punto lo sabe, ¿no? En algún punto ella sabe que no pudo hacer eso. Algo que querría hacer. Tampoco se da cuenta de todo porque es máquina, pero pero ella le habría gustado haber llegado a destino, como estaba programada para hacer. Como que tiene cierto amor propio, ¿no? Pero eso es eso que es eso. Eso para divertirte nada más, no sé. Pero no sé, yo creo que es una manera que habla sobre lo humano. No sobre la condición humana, eso no sé qué es, pero sí sobre qué es lo humano, qué es ser humano, qué somos. Y eso lo está viendo todo el tiempo, lo estamos viendo todo el tiempo, obviamente en relación con la tecnología y en relación con los animales, ¿no? Y entonces todo el tiempo te estás vos poniendo como una especie estás viéndote todo el tiempo en oposición, en similitud. Con animales y con máquinas, y ahí te vas situando todo el tiempo y te vas acomodando, pero eso es infinito, ¿no? Siempre vas cambiando vos porque va cambiando todo y ellos también van cambiando. Y eso me gusta, esa posibilidad de buscar lo humano donde no hay humanidad, no en términos de humanidad con mayúsculas, sino de humanidad, de ser humano. Eso me interesa. Buscar eso, qué es lo humano, si es que es, ¿no? Si es que es, no sé, porque, no sé, la capacidad de sufrimiento que puede tener un animal puede ser mucho mayor que la que puede tener, ¿no?, un ser humano, ¿no? No tenemos idea, ¿no? De repente los animales sufren mucho más que no sé, pero vos no lo sabés, no lo podés saber. ¿Cómo es eso? Es un misterio, ¿no? Yo qué sé, no sé. Pero preguntaste por Simone, que no sé, me parece que eso también obviamente que está jugando con el estereotipo del género, ¿no? Y yo qué sé, la gracia es jugar también con eso, jugar con esos estereotipos y llevarlos a otro lado. Me interesa jugar con cuestiones muy banales y llevarlos a otro plano completamente. Con algo banal, llevarlo a algo trascendente, digamos. Eso me gusta. No digo, sin pensar en. ¿Cómo se llama? Los poemas de Neruda, no sé. El que habla de las cosas cotidianas, no sé cómo se llama eso. Es un volumen de poemas.
Sí, no lo llamamos.
Ese, no sé cómo se llama. No quiero hacer eso. Lo que quiero decir es que es algo, digamos, algo como una nave espacial, que es algo completamente banal y despreciado por cualquier, en general por todo el mundo, bueno, llevarlo eso a otro terreno, bueno, no sé, a ver qué pasa si esto lo llevas a un terreno mucho más poético, ¿no? Ese es el riesgo también, ese es el riesgo, bueno, llevar algo banal a un terreno poético, bueno, llevar la poesía a un lugar extraño, ¿no? Porque en general la poesía sí se ha llevado a, yo qué sé, al arrabal, se ha llevado a los bajos fondos, se ha llevado, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasa llevar la poesía a algo, a otro lugar a donde no fue llevada antes? Bueno, es el riesgo. Eso.
Y que eso humano también uno lo ve en todos los personajes. La vaca, por ejemplo, ¿no? Más allá de que tenga esa mastitis monstruosa, uno puede sentir en un momento ese mismo dolor de la mastitis o sospechar que con la vaca, a través del dolor de sus tetas, hay mucha más humanidad que con mucho sujeto humano que ves alrededor, ¿no?
Sí, hay dolor todo el tiempo además, pero además es un dolor muy... Ahí va, es un dolor mucho más profundo de lo que un, dolor, de lo que un humano podría concebir. Porque vos hablás del dolor siempre en términos humanos, pero no sabés cómo es el dolor de un animal. Y quizás sea mucho más terrible porque está viviendo un presente constante. Y la intensidad del presente siempre es... Quiero decir, no hay nada como la intensidad del presente cuando lo podés captar, ¿no? Sea para el placer o para el dolor. Después está la melancolía o los miedos y las ficciones y todo eso, pero el presente es el presente. Y los animales viven, solo viven el presente. Entonces, me parece que la capacidad de placer que puede tener un animal es infinitamente mayor que la que puede tener un ser humano, porque es todo animal. Y afectiva y lo que sea, pero es el presente, es ahora, es esto. Y el dolor es lo mismo. ¿No? La capacidad de dolor que puede tener un animal debe ser terrible. No sé, por eso es que los perros sufren horriblemente cuando, no sé, el dueño, no sé, y pues un perro camina 250 kilómetros, pero están sufriendo de una manera inconcebible para nosotros. Nosotros, como placa, pues racionaliza, se estuvo acá, un animal no racionaliza, sufre.
Vamos a este último corte comercial y volvemos para el último segmento de nuestra entrevista a Leandro Delgado.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Hemos regresado, espero que escuchen con atención este último capítulo de la entrevista al escritor uruguayo Leandro Delgado.
Voy a leer un aparte que, pues que me genera después para preguntarte a partir de este extracto. Es la llegada a un país letrado y decadente. Apenas cambiamos de dirección, vimos abajo el dibujo perfecto de un país letrado. Es todo un gran balneario abandonado. La acción depredadora del turismo y su desmedido lucro desparraman por todos lados unos kioscos de lata donde se puede adquirir una popular bebida mentolada, de esta forma arruinando irreversiblemente el paisaje de una sola piedra por todo el territorio. El suelo de este pequeño país está impreso de textos repetidos, superpuestos a veces de acuerdo con cierta lógica, a varias escalas. Hablando con un lugareño, supimos que habían sido creados por alguna especie desaparecida en su afán por llamar la atención al resto del universo. Pero, a falta de pruebas, otros afirmaron que los textos eran el pensamiento mismo del universo sin intervención del hombre y que debían conservarse hasta ser debidamente interpretados. Contados adivinadores y varios oportunistas habían llegado hasta el lugar atraídos por intereses espurios. Si bien algunos, los que no sabían leer, reconocían que aquellos eran indisimulables textos, afirmaban que no eran muy precisos en sus propósitos. El atrevimiento de estos grupos, averiguamos, llegó al extremo de denunciar un estilo pretencioso que buscaba investirse de una autoridad que nadie les había dado, ya que, como unos textos, por anónimos, podían expresar en clave los secretos del cosmos. El trabajo de estos mercachifles incluyó conferencias y mesas redondas. Al fin lograron revocar la protección que existía sobre estas escrituras naturales. En su afán por llegar a todos los públicos del orbe, los ejecutivos de la bebida mentolada usaron fragmentos de la literatura a sus pies para eslóganes publicitarios. La estrategia hizo subir las ventas de la bebida de manera notoria. Esto provocó un nuevo interés sobre los textos, que fueron reconocidos como sagrados. Bueno, ahí continúa. Leandro, ¿cuál es ese país letrado? ¿Estabas también haciendo alguna suerte de alusión a lo que ocurre en la literatura?
Sí, a una sobreabundancia de literatura, una sobreabundancia de literatura, como una, no sé, yo lo que veo de, por lo menos en Uruguay o en los países latinoamericanos, es un fetichismo de la cultura, como si la cultura fuera algo incontestable, intocable, protegido, que tiene que ser protegido sí o sí, como si tuviera que quedar fijado para siempre, y todo se va a transformar en un culto, todo es pasible de ser transformado en culto, y eso no lo entiendo. porque no deja que las cosas sigan apareciendo cosas. Las cosas mueren también los símbolos mueren, viven y mueren un tiempo, no sé, pero todo tiene que ser fijado y todo tiene que estar y todo es, no sé, si no es el último alarido, tiene un valor patrimonial, y si no, todo es algo, y todo es más de lo que es, no sé, como que tiene un aura excesiva de importancia la cultura para mí. Para mí la cultura es algo que debería ser mucho menos importante. Digo, ya existe la cultura, está todo el tiempo. No hay necesidad de tener que ser explícito sobre su importancia. Es la forma en que nos comunicamos, en el mundo simbólico en el que vivimos. Y entonces es un poco eso, como todo ese fetichismo en realidad responde a intereses menores, a miserias, a cuestiones humanas muy no sé, a la cotidiana. Pero quiero decir, lo que creo que hice es establecer ese desequilibrio entre esa desmesura cultural y el origen que lo creó. Una novela que gana el Premio Nacional de no sé qué, es una novela más. ¿No? Ya está, punto. No es la novela de, no sé qué, no es ni siquiera la novela del año. Es la novela de un año, ¿no? Capaz que ni siquiera la mejor, pero fue la que concursó. Quiero decir, hay como un con la literatura y con respecto a toda la cultura, me parece que hay una fetichización, la mercantilización viene después, eso es un problema posterior. Antes de eso está pensar que eso es importante.
Leandro, para cerrar, sí. Me gustaría, si quieres, leer una parte del libro, ¿podría ser?
Claro.
Bueno, mira, precisamente, pues suelo escogerlos, pero si quieres otro, este Poesía y Experimentos.
Ah, lindo, sí, me encanta. El desenfreno biológico al que fueron sometidas todas las especies vivientes, sin excepción, proviene de causas diversas que serán analizadas en detalle a medida que los acontecimientos avancen. De todas formas, es preciso aclarar, como ejemplo de lo poco que sirve llorar sobre leche derramada, que las aberraciones genéticas fueron el resultado no sólo de la mala praxis científica, sino del matrimonio trágico entre la investigación y el auge mundial del consumo de cualquier cosa. Los laboratorios más poderosos habían logrado grandes resultados en el intercambio de propiedades hasta ese momento específicas a especies en particular, y escudados detrás del noble propósito de las hambrunas mundiales, los nuevos empresarios de la ciencia hicieron posible la crianza de especies inéditas en áridos terrenos. Sirva esto como ejemplo entre los millones de casos. Por lo cual fue posible que las criaturas famélicas de los desiertos del mundo vieran crecer, bajo la mirada de sus madres lacrimosas, una naranja dorada en menos de un día. La nueva planta, siguiendo con el ejemplo, llevaba en su interior más recóndito la información genética de un lagarto que permitía al reptil y luego al naranjo sobrevivir a las altas temperaturas sin necesidad de una gota de agua. Esto fue magia para las ignorantes poblaciones, que de pronto Vieron sus desiertos inundados de plantíos gigantes de sandías y melones que ofrecían, de la nada, agua fresca para un pueblo entero. Así desapareció para siempre el problema del hambre, mientras la población, colmada sus necesidades básicas, comenzó a verse amenazada por el fantasma del aburrimiento colectivo. Las grandes empresas dejaron ver entonces sus ocultas aspiraciones mercantiles y, liberadas de las últimas ataduras tributarias, ofrecieron al gran mercado del mundo la posibilidad de poder realizar con suma facilidad las combinaciones genéticas más inverosímiles. Las grandes empresas de publicidad explicaron al orbe, con sonrisas, incluso carcajadas, las simples instrucciones para convertir, con solo verter unos polvos, un zapallo en una banana, o para obtener, la pareja de negros, una descendencia rubia con preocupaciones humanitarias. A tal extremo había llegado la sofisticación de las multinacionales que el mundo vivió, por cientos de años, la experiencia de habitar un paraíso terrenal donde toda criatura imaginada fue posible. Los grandes circos de monstruosidades volvieron a florecer con la misma excitación de antaño, anunciando bestias de todos los tamaños y colores, adaptadas de acuerdo con las exigencias de los nuevos gustos. La débil moral de los estados trató de imponerse sobre la imaginación sin límites de las grandes masas, pero el control impuesto por la censura no pudo impedir, sin embargo, el comercio de sustancias modificantes en el mercado negro, que distribuía a lo largo y ancho del mundo las aberraciones más desagradables para el beneplácito, en primer lugar, de los consumidores de una pornografía renovada, y en segundo, de ciertos artistas de circuitos under que vieron en estos procedimientos reprobables una fuente donde abrevar sus fiebres poéticas y al fin un nuevo nihilismo, difícil de sostener luego de la propagación del bienestar. Entre estos artistas existió, por el espacio de unos fugaces 30 años, un poeta mediocre que habitó alternativamente varias ciudades importantes buscando imbuirse de la decadencia de las grandes metrópolis. La mediocridad de este personaje no fue advertida por nadie, pues el estado de bienestar en el que vivía comprendía un público, ni ávido ni devoto, que si bien nunca llegó a elevarlo al estatus de culto, le dio al escritor los medios suficientes para poder vivir con grandes comodidades de la venta de sus propios textos, de edición impecable, que podían comprarse bastante caros para regalar a parejas en crisis y mujeres descompensadas. Quizás por esa inquietud permanente que acicatea el alma del poeta en sus momentos de mayor regocijo, tal bienestar en el creador le indicaba, sin embargo, que algo no andaba bien y que debía de algún modo lograr una escritura de verdadero valor y de profundos significados existenciales que incluía, como es de suponer, una cierta capacidad trascendental de la que el individuo carecía. Fue así que decidió comprarse una crema bronceadora en el mercado negro que prometía ofrecer oscuridad y tinieblas a un mundo personal demasiado iluminado por el brillo del éxito. Según decía el prospecto, el bronceador contenía ciertas sustancias capaces de generar estas dotes sin la necesidad de esperar los resultados en la siguiente generación, como era habitual en la modificación genética de aquellos tiempos. Como quien compra un objeto prohibido, el escritor, que era cobarde y precavido, se pasó la crema por uno de los hombros y al ver que aparentemente no pasaba nada, ahí tiró el frasco casi sin usar junto con el prospecto que daba las indicaciones para combatir las contraindicaciones. Al cabo de media hora, el individuo se vio sumergido en unas alucinaciones que alimentaron aún más la sed de melancolía, donde pudo deambular, quizá por primera vez, por los rincones más oscuros de su memoria biológica. De pronto se vio rodeado de una extraña tribu de vívidos y primitivos seres que lo olisqueaban mientras echaban más y más fuego a una desmesurada parrilla vacía que esperaba. Esto no fue más que una alucinación, pero le hizo suponer que en alguna vida anterior el escritor había sido devorado por una tribu caníbal por motivos obviamente rituales, pero que ningún consuelo ofrecieron en su justificación cultural a los aullidos de terror y los pedidos desarticulados de clemencia. Una vez pasado el efecto, el escritor procedió, colmado de ínfulas, a transcribir al papel la experiencia vivida. Pero no había escrito 5 páginas cuando empezó a picarle el hombro desesperadamente. Al día siguiente, la comezón había desaparecido, pero vio, con indescriptible horror, que un poco más arriba de la clavícula había un ojo con cejas y pestañas que lo miraba tristemente y que luego de cerrarse un instante dejó caer un lagrimón que rodó a todo lo largo del pecho. Y cuanto más lloraba, el hombre, presa de la desesperación y el asco, mayoraba el ojo, como si estuviera comandado por el mismo hálito de vida. Al día siguiente, apareció otro ojo al lado del anterior, y entonces pudo ver, con los días, la cabal expresión de una criatura en ciernes, igual a él, que pestañeaba a la par suya. Luego apareció una nariz y luego unos pelos en la espalda, como una cabellera. Pudo entonces comprobar lo que ya suponía, que una cabeza igual a la suya nacía del hombro hasta que emergió cerca de la axila una boca torcida como una víscera y luego una cabeza amorfa que fue creciendo descontroladamente y aquello empezó a gritar como un niño de voz gruesa, como una criatura retrasada que no lo dejaba en paz y pensó quitarse la vida, pero le faltó valor. Después salieron los brazos, luego las piernas, bajo los dolores más horribles imaginados. El poeta ya no pensaba en escribir nada, hasta que la criatura, una versión deformada de él mismo, algo enana, de cabeza gigante, se desprendió completamente y se fue alejando de él apoyada en sus brazos largos como un mono asimétrico, como un perro semierecto. Y lo vio irse, los dos ensangrentados. Después de esto, la enorme herida cicatrizó demasiado rápidamente y sin borrarse jamás. Algo suyo había huido con aquella criatura para siempre, pues a partir del episodio el hombre perdió la poca inspiración que alguna vez había tenido, todo impulso de escribir, como si se hubiese llevado consigo sus más queridos talentos y aptitudes encerrados en aquella forma humanoide.
Estimados y estimadas oyentes, hasta aquí llegamos con esta entrevista al escritor uruguayo Leandro Delgado. Recomiendo que lo busquen en las redes, hay en otras entrevistas al autor, hay ciertos textos de él. Es muy interesante ver cómo en el continente se van generando nuevas estéticas que responden a lo hegemónico, a lo que nos han querido instalar como transgresor incluso. Disfrútenlo, disfruten de la literatura, sigan leyendo libros, sigan compartiendo y hablando de libros porque la literatura trasciende lo que está escrito. Un abrazo para todos y todas y nos vemos en una semana.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.